Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Esta noche vamos a ver Romanos 16, versículos 17 al 19. Vamos a comenzar a partir del versículo 17 de Romanos 16. Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Oremos juntos. Señor, te pedimos que estés con nosotros en la próxima hora. Ayúdame a poder entregar con claridad las cosas que tú me has enseñado esta semana. Fortalece mi mente, mi habilidad de poder explicar para que pueda ser efectivo. Oramos también sabiendo que te necesitamos a ti para recibir la palabra, así como te necesitamos para poder entregar la palabra. Oramos por nuestros oídos, para que trates con nuestros corazones. Gracias, Señor, por la motivación que tenemos en la Escritura y también por las advertencias que tenemos en la Escritura. Ambas cosas demuestran tu amor para con nosotros. Nos exhortas y nos adviertes. Y ambos nos hablan de tu amor por tu iglesia. Oramos por cualquier persona que me escucha que no conoce a Cristo. Pedimos por su salvación, que pueda ser derramado en gran manera y que podamos gozarnos, Señor, en cada bautismo, en cada ilustración de tu obra salvadora, y te pedimos que salves. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros estamos conscientes de tesoro, entonces estamos cuidándolo de los ladrones. Si estamos conscientes de un tesoro, estamos en guardia en contra de los ladrones. Atesoramos nuestras familias, así que cerramos nuestras puertas con llave. Atesoramos nuestros recursos financieros materiales, así que usamos passwords en nuestras cuentas. Atesoramos nuestros hijos, así que tenemos cuidado de quién los cuida. Siempre que estamos conscientes de que algo vale mucho, cuando estamos conscientes del tesoro, estamos en guardia en contra de ladrones. Creo que eso explica por qué tenemos esta advertencia, ¿dónde la tenemos en el libro de Romanos? Algunos se han preocupado por la presencia de esta advertencia. Sienten que es abrupta, que ha concluido una lista de nombres y va a dar algo más de nombres después. Y algunos se han preguntado de si esto realmente es auténtico, como que se estuviera colocado ahí sin mayor sentido, como que si no fuera de Pablo. O el que tomó las palabras del apóstol que él dictó. La lógica para esto no es difícil de reconocer. Él acaba de terminar una lista de amigos atesorados en Cristo, pero no todos son amigos en Cristo. Acaba de terminar una lista de colaboradores en el ministerio del Evangelio, pero no todos trabajan por el Evangelio. Están aquellos que aman la iglesia y aquellos que aman la iglesia como familia de Dios, como pastores, y otros aman la iglesia como lobos. Y Pablo sabe esto. Así que habiendo demostrado el tesoro que es la iglesia en Roma, con este listado de saludos personales, tiene sentido de que ahora él tenga una advertencia para ellos. Es una advertencia en contra de aquellos que siembran discordia. Es una advertencia en contra de la disrupción que se puede dar en la paz de la iglesia. Un tipo de disrupción que es una piedra de tropiezo que atrasaría la obra, el avance de la obra de Dios. Una tentación de alejarse de Cristo. Yo quiero que estén conscientes, dice Pablo, y quiero que sepan cómo lidiar con ello, porque tarde o temprano te vas a enfrentar a esto. Así que nos da en los versículos del 17 al 19, son tres maneras en que la iglesia pueda estar armada para tratar con aquellos que siembran discordia en medio de ella. Tres maneras en que nosotros como la iglesia, y esto no es solo para los ancianos, versículo 17, mas os ruego, hermanos, esto es para todos en la iglesia, todos tenemos que estar conscientes de esto y todos debemos participar de esto. ¿Cómo es que nosotros vamos a tratar con los que siembran discordia si emergen en medio de nosotros? Y lo que nos da es lo que debemos hacer, cómo debemos pensar, cómo debemos estar comprometidos en este aspecto. Tres cosas que quiero compartir con ustedes de estos versículos. La primera es, la iglesia debe estar preparada a tomar acción en cuanto a los que siembran discordia. La iglesia debe estar preparada a tomar acción en cuanto a los que siembran discordia. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego nos da un imperativo y escribe que os apartéis de ellos. Apartéis, os apartéis de ellos. Ese es un llamado a la acción. Eso está dirigido a los hermanos. Se le está dando esto a los miembros de la iglesia. La primera manera en que tenemos que tratar con los que siembran discordia es saber qué hacer con ellos cuando nos encontramos con ellos y estar comprometidos a tomar acción desde antes, tomar esta instrucción en serio cuando nos encontremos con esta situación. ¿Sabemos qué hacer? ¿Y acaso estamos dispuestos a hacerlo? Esa es la pregunta. Eso es lo que se nos pregunta en estos versículos. Esto es lo que debemos de hacer. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacerlo? ¿Cuál es el peligro que está siendo descrito? Y debemos notar esto. Dice, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Una imagen, eso nos da una imagen mental de qué tipo de persona estamos hablando y qué es lo que debemos buscar en estas personas. Los describe para nosotros. Hay un tipo de persona que causa algo, versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones, que crean tropiezos. Su presencia produce algo, ellos fabrican algo, traen algo, y ellos traen lo que causan con ellos. Hay un estado negativo que puede existir en una iglesia cuando ellos están presentes. Es decir, hay caos espiritual. Os fijéis en los que causan caos en la iglesia y división y tropiezo en la iglesia. Habla de la creación de división. Que os fijéis en los que causan divisiones. La palabra traducida división habla de discordia, disensión, del tipo de persona que divide las cosas en bandos opuestos. El léxico dice el estado de estar en una oposición de facción. Fíjate en aquellos que están en oposición a la doctrina que has aprendido. Y si ellos pudieran, nos dividirían en facciones acerca de esa pregunta doctrinal. Crean divisiones. Y también crean como resultado de esto alejamientos. Dice que crean tropiezos. La palabra se refiere a una trampa, a una piedra de tropiezo. Pero en este contexto en particular, el léxico ofrece este significado: una acción o circunstancia que lleva a alguien a actuar contrario al curso de acción apropiado o el set de creencias correctas. Tentación a pecar, tentación a la apostasía, doctrina falsa. Lo que estás haciendo es que estás alejando a las personas de la verdad e invitándolos a un camino contrario y que representa apostasía. El conflicto acá es un conflicto acerca de la verdad, acerca de las ideas, acerca de doctrina. Versículo 17, que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Enseñanza contraria a la enseñanza apostólica. Enseñanza contraria al evangelio bíblico. Enseñanza contraria al mensaje de los pastores legítimos. Enseñanza contraria a las palabras sanas que ya han sido entregadas a la iglesia. Enseñanza contraria a la escritura. Lo que está describiendo es una doctrina diferente, una doctrina contraria, una desviación en el ámbito de la doctrina. Es una invitación a la apostasía. Pablo nos dice, el Espíritu de Dios a través de Pablo, ten cuidado de estas personas. ¿Reconoces tú que los pastores tienen la responsabilidad de velar por la doctrina de la iglesia? No sobre únicamente sobre el comportamiento, no simplemente estar pendiente del comportamiento que sería en contra de la doctrina y de la iglesia, sino estar con cuidado, al cuidado de la doctrina de la iglesia. O viéndolo desde otro ángulo, ¿realizas que cuando te unes a una iglesia, no eres libre de decir, de enseñar o diseminar lo que tú quieras en la vida y el ministerio de la iglesia? Lo que sea que digas o enseñes, o cómo influencias a alguien desde el punto de vista de doctrina, tienes que estar sumiso a los ancianos de la iglesia. No eres libre de hacer lo que tú quieras. Y reconocemos también que los pecados en contra de la unidad de la iglesia son serios. Es algo serio a desquebrajar la unidad de la iglesia. Así que describe el peligro y luego prescribe la acción. ¿Qué tan serio es esto? Podemos preguntarnos. Yo creo que la seriedad se manifiesta por lo que él nos llama a hacer. Pero antes de notar esto, quiero que veamos que debemos hacerlo. Yo os ruego, hermanos, los exhorto a esta acción en particular. Y el hecho de que la iglesia está siendo exhortada a hacerlo indica de que pueden haber tiempos en que la iglesia puede reconocer el peligro y no tomar esta acción. Y cuando yo estoy exhortando a alguien a hacerlo, hay un potencial de que no lo haga. Yo les diría que hay iglesias que no han tomado acción apropiada con respecto a la desviación doctrinal y les ha costado mucho. Ha traído un gran daño porque ellos estuvieron lentos a hacer lo que este pasaje nos llama a hacer. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos, en primer lugar, identificarlos. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Identifícalos. Fíjate en ellos. La palabra griega quiere decir prestar atención con cuidado, notar. Se puede utilizar también en sentido positivo, ver a alguien para imitar su comportamiento, pero el mayor uso general de esta palabra es que habla de estar alerta, prestar atención a algo. Y creo que ese es el significado acá. Está diciendo que no debemos estar dormidos al hecho de que en la congregación nos vamos a encontrar a estas personas en el camino. Tarde o temprano, alguien va a estar en la iglesia, influyente, a veces afuera de la congregación, a veces adentro de la congregación, pero trae enseñanza que es influyente y puede negativamente y desastrosamente y pecaminosamente afectar la iglesia. Y la iglesia debe estar consciente de esto y pendiente de esto. Debemos estar alertas, lo que nos dice el apóstol, a la realidad de estas personas. Pero el imperativo tiene que ver con lo que hacemos una vez esa persona ha sido identificada. Fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Una vez lo reconoces, ¿qué es lo que debes hacer? Que os apartéis de ellos. La palabra griega quiere decir que hay que estar alejado de ellos. Divórciate de ellos. No tienes nada que ver con ellos. No debes tener nada que ver con ellos. Evítalos. Lo mencioné, pero quiero enfatizarlo. ¿Cuándo te encuentras con estas personas? ¿A dónde se encuentran? A veces nos encontramos con ellos afuera de la congregación. Vemos esto muchas veces. Tienes a alguien que es un maestro famoso y se identifican como pastores o como maestros, son personas famosas, y en el mundo evangélico que luego se desvía con respecto a la doctrina o con respecto a la moralidad bíblica. Ellos se alejan, se desvían del camino correcto. Y lo que nos debe preocupar en cuanto a esta enseñanza es que hay muchas personas que piensan que nosotros identificar a estas personas y divorciarnos de ellos, eso de alguna manera es no ser amoroso. No hablemos de esto. No tenemos que notar eso. Pablo nos dice que estemos alertas a esto. Y nos dice, cuando lo reconoces a estas personas, estas no son personas con las que debes estar teniendo comunión. Sus ideas no se les debe dar atención, no se deben tomar con dignidad, sino que deben ser rehusados. Esa persona no debe ser entretenida. Los apóstatas, por la definición de la palabra, abandonan la verdad. Y cuando lo hacen, abandonan la aceptación de la iglesia. Cuando tú abandonas la verdad, tú abandonas la aceptación de la iglesia. Y casi nunca es algo que ocurre inmediatamente. Ocurre normalmente por grados. Las personas abandonan la verdad por grados. Ves que se van desviando poco a poco, que luego emerge completamente. Y hay una desviación de la sana doctrina. Las alarmas empiezan a sonar antes de que el edificio se queme, pero lo que marca a estas personas es que no atienden a la advertencia. Cuando tú ves a ese público de los maestros evangélicos, no es poco común que alguien fiel a la palabra de Dios está sonando una alarma antes de que estas personas se alejen completamente. Pero ellos no escuchan. Y el maestro fiel de la palabra de Dios se le dice que no es amoroso. ¿Por qué eres tú tan negativo? ¿Por qué eres tú tan amargado? ¿Por qué piensas tú lo peor? Cuando en realidad no es nada de eso, sino que es el conocimiento de la verdad. Una conciencia de que alguien se está desviando del camino. Y no solo por la iglesia y las almas de las almas que Dios ha puesto en nuestro cuidado, sino del hombre mismo que se está desviando. La alarma está sonando. A veces están afuera de la congregación. A veces emergen de adentro de la congregación, en nuestra propia congregación. Y cuando eso ocurre, y si la iglesia no le da espacio a su error, ellos se van de la iglesia. Eventualmente se van. Se dan cuenta que no hay espacio para sus ideas, así que se van. La Biblia nos prepara a esto. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? En este contexto, los anticristos salieron de nosotros. Hubo un tiempo que estuvieron con nosotros, estuvieron adentro de la sana doctrina, al menos visiblemente. Profesaban la verdadera doctrina, pero luego se van de la verdad y como resultado salen de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Quiero que marques esto. Cuando el Señor te salvó, Él te trajo la verdad y Él nunca te va a dejar ir. Es posible que los creyentes genuinos estén confundidos por un tiempo. Es posible. Como resultado, que los creyentes genuinos se alejen por un tiempo con ideas que no son correctas, pero como el Señor te ha salvado, Él no va a permitir que tú te alejes completamente. Dios no solo te dio una sana doctrina, sino que te mantiene en el camino correcto. Si hubieran sido de nosotros, hubieran continuado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hechos 20:30, Pablo advierte a los ancianos de Éfeso, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Algunas veces la desviación ocurre afuera de la congregación, a veces ocurre dentro de la congregación, pero donde ocurra, cuando nos encontramos con ella, eso debe de ser rehusado. Debemos estar pendientes y cuando lo veas, tienes que evitarlo. En otras palabras, la doctrina es tanto un asunto de disciplina de la iglesia como el comportamiento. La doctrina es un tema tanto para la disciplina de la iglesia como lo es el comportamiento. Tito 3:10 dice: el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿De qué está hablando? Cuando habla de advertirle una y otra vez, habla de la disciplina de la iglesia. Esto es lo que los pastores deben hacer y esto es lo que la iglesia debe hacer. Debemos estar unidos en este tema. La doctrina que se desvía debe de ser disciplinada. Todos los pasos de la disciplina de la iglesia aplican. Buscamos rescatar a la persona, lo hacemos en amor, tratando de restaurarlos en lo posible, lo hacemos con paciencia y gentileza y humildad. Pero una vez que ha sido divisiva doctrinalmente, ha sido advertida una vez y otra vez, y el error se debe lidiar con ello rápidamente, no puede ser aceptado. Me entristece el corazón que he visto esta verdad ignorada muchas veces en la vida de una iglesia. ¿Cuántas personas se van de la iglesia en error doctrinal únicamente para seguir con todos sus amigos en Facebook de la iglesia? Se van de la iglesia porque no creen lo que nosotros creemos. No estoy hablando de doctrinas secundarias o terciarias, sino de cosas importantes, cosas claras en la palabra de Dios. Se van de la iglesia por desacuerdo doctrinal. Pero todos sus contactos se mantienen intactos. Todas sus interacciones sociales con las personas de la iglesia continúan igual. Toda su influencia venenosa continúa. Quiero que tomemos nota de lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. No dice, eso es algo entre ellos y los ancianos. No dice, no tienes que perder amigos sobre cosas en la iglesia. Esto no es solo para los ancianos de la iglesia, sino a los hermanos, los miembros de la iglesia. Cuando tú reconoces influencias espirituales que dividen la vida de la iglesia, debes reconocerlos, debes marcarlos y debes evitarlos. Cuando alguien está bajo disciplina y alejado de la verdad, no puedes actuar como que si nada ha pasado. Si ves eso, puedes decir amén. Así que esta es la acción a la que se nos llama. Debemos estar preparados para hacer esto si vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. La segunda manera en que estamos armados, no solo con el conocimiento que debemos hacer y el compromiso de hacerlo, hacemos esto correctamente evaluando quiénes son estas personas. La iglesia, ese es mi segundo punto, la iglesia debe evaluar correctamente los que siembran discordia. Vemos esto en el versículo 18. Porque, pues esta es la razón por la que los evitas, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué es esta acción necesaria? ¿Y por qué es tan definitiva? ¿Por qué es tan extrema? ¿Por qué tengo que evitarlos? ¿Por qué es tan extrema la acción? Yo amo al pueblo de Dios. Yo amo a mis hermanos y hermanas en Cristo. Y una de las cosas que he aprendido del pueblo de Dios es que Dios nos ha enseñado a ser amorosos y esperanzados y compasivos y perdonadores y pacientes. Así que a veces una acción como esta parece que es demasiado. ¿Evitarlos? ¿Apartarnos de ellos? Han sido mis amigos y luego se alejan de la doctrina. Y yo sé que se les ha advertido una y otra vez y que han ido por los pasos de la disciplina de la iglesia, pero ¿los tengo que evitar? Lo que nos está diciendo que debemos ser compasivos y perdonadores, pacientes, pero no debemos ser personas ingenuas. Un lobo es un lobo, y si tratas un lobo como un cordero, el rebaño va a ser comido. Debes saber con quién estás tratando. Debes saber que los lobos espirituales existen. En el versículo 20, la benedicción nos ayuda a entender lo que nos está diciendo el versículo 18 y 19. El versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuál es quién es el enemigo de la iglesia y de la verdad? Es Satanás mismo. Así que, ¿quién es el que siembra falsa doctrina en medio de las iglesias sanas? El diablo hace esto. Lo que les estoy diciendo es que hay siervos de Satanás, pero ellos no dicen que son siervos de Satanás. Hay personas que están animadas o siendo usadas por Satanás. Y lo que estos versículos nos dicen es que estas personas no siempre son desagradables. Pueden ser muy amigables. Pueden ser que nos caen muy bien. Pero son peligrosos. Los lobos espirituales no tienen señales en su cuello que dice, soy un lobo. No es así como operan. Ellos no vienen a ti, a la iglesia, con los dientes expuestos. Tienen una presentación muy diferente. El Espíritu de Dios, por medio de Pablo, nos dice tres cosas acerca de estas personas. ¿Qué tipo de personas son? Dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres o apetitos. Estas son personas que están motivadas por ellos mismos. Ellos sirven a sus propios vientres, literalmente. Lo dicen negativamente. Ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y el nuestro es importante. Estamos llegando al corazón de la naturaleza de su desacuerdo, de la división, de la discordia. ¿Cuál es el corazón de esto? No son miembros de la misma familia. No son creyentes, no son miembros de la familia de Cristo, no son esclavos del Maestro. No sirven a Cristo. Como dije antes, los problemas usualmente empiezan a surgir lentamente antes de que haya una negación completa del Evangelio. Se desvían de una parte de la doctrina y pueden parecer pequeñas las desviaciones y algunas diferencias que ves en su estilo de vida, quizás, en su comportamiento o cómo ellos escogen vivir. No pasa todo de repente, pero la manera en que ellos se exponen es que cuando son enfrentados al respecto, no hacen caso. Ellos se mantienen en el mismo camino. 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oh, que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es parte del plan de Dios para la iglesia que a veces habrá estas facciones que emergen. ¿Por qué? Pablo dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Lo que pasa cuando hay desacuerdo doctrinal es que aquellos que son la buena tierra son reconocidos. Ellos se mantienen fieles a la verdad, responden a la verdad de la manera correcta. Debemos decir que esta es una respuesta correcta en el análisis final, porque es posible, sobre todo aquellos que son inmaduros en la fe, estar confundidos. Pero al final, aquellos que son reales emergen y continúan. El tipo de persona que Pablo tiene en mente no es un creyente que está malentendiendo algunas cosas y que tú vas a donde ellos, les apuntas el error y lo reciben. No está hablando de ellos. Está hablando de alguien que está en error serio y es un inconverso. Eso es lo que se va a manifestar, que no son salvos. Y los tratas de corregir y ellos no reciben la corrección. Mantienen su error. Así que negativamente ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, pero sí sirven al pecado, sirven a sus propios vientres. Son esclavos a sus propias pasiones y deseos. Ellos son sus propios amos. Son esclavos del pecado, son siervos de ellos mismos, y ellos hacen lo que hacen para beneficio de ellos. No por Cristo, no sirviéndole a Cristo, sino sirviendo sus propios deseos. Esto es lo que ellos son. También nos dice Pablo cómo operan. ¿Cómo operan? Versículo 18. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas que se sirven a ellos mismos, ¿cómo operan? La sustancia de su operación es que engañan. Ellos son engañadores. Por suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los engañadores engañan. Eso es lo que ellos hacen. No sé que ellos están siempre conscientes del hecho de que están engañando, pero este es el resultado final de su influencia, el engaño. Ellos se aman a sí mismos, pero pretenden que aman a Cristo, aman sus propias ideas, pero lo hacen supuestamente en el nombre de amar la verdad. Y pretenden que aman al pueblo de Dios, pero se sirven a ellos mismos. Son engañadores. Y siempre encuentran sus objetivos. ¿A quiénes buscan? Dice que engañan los corazones de los ingenuos. No los que no sospechan, dice la New American Standard. La palabra griega es alguien que no engaña. La imagen es alguien que no tiene mucho discernimiento. Las personas que buscan estos engañadores, ellos no engañan y por lo tanto no esperan que alguien los engañe a ellos. Están muy abiertos a todo. Los lobos tienen un olfato por ese tipo de personas. Y tú puedes ver que esos lobos siempre se buscan ser los mentores, alguien a quien nos pueden enseñar, a quien pueden darle sus ideas, alguien a quien pueden ser un tipo de padre para ellos o un hermano mayor. Lo voy a tomar bajo mi tutela y voy a pasar, diseminar mi propio pensamiento acerca de esto. Esto es lo que ellos hacen. Una de las cosas que he notado en muchos años de ministerio es que esas personas aman ser maestros, pero resisten el liderazgo de los ancianos. Quieren ser maestros, pero no quieren aprender. Quieren maestros, pero no quieren ser liderados. Si has estado en la clase de orientación de los nuevos miembros, algunos quizás no lo aprecian en el momento. Lo decimos a alguien en la clase. No somos una iglesia en busca de una identidad. Sabemos lo que creemos, sabemos qué es lo que Dios nos ha llamado como iglesia y no nos vamos a mover de ahí. Estas son las cosas que nosotros creemos. No es decir que no puedes añadir nada. No es decir que tú no puedes ser influyente y efectivo en la iglesia, pero en términos de las cosas que creemos, nosotros las creemos. Y por eso decimos las cosas que decimos, porque esto es lo que creemos. No somos una iglesia en busca de una identidad. Esto es con lo que nos hemos encontrado a través de los años. Alguien viene a la iglesia con la actitud de yo veo, me gusta lo que veo, pero hay un poco de problemas acá. Estas son cosas que yo creo que debemos estar haciendo. Estas son las cosas que yo creo que deben estar siendo enseñadas. Estas son ideas que les hace falta. Y todo está bien. Pero si me escuchas a mí, dice la persona, podemos mejorarlo. Eso no está mal si estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la sana doctrina. Pero si de lo que hablas es algo como la creación en 6 días del libro del Génesis, eso es importante. Dios no nos dio un libro lleno de claridad entre el principio y el fin y dejar el principio y el fin sin que lo podamos entender. Nos ha dicho cómo hizo el mundo, cómo existe el mundo. Eso es algo importante. Y hemos encontrado a través de los años con personas que vienen y luego se van. Porque no creen lo que Génesis dice acerca de la creación. Buscan ser los maestros, pero no siguen a los líderes y no son enseñados, no están dispuestos a ser enseñados. Así que buscan personas ingenuas, personas que pueden influir. Y los medios por los cuales los engañan son palabras. Lo hacen a través de palabras. Versículo 18. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dos tipos de maneras de hablar. Suaves palabras, el hablar suave. Y lo que quiere decir es que lo que dicen suena bien. Son maestros de decir las cosas de tal manera que oculta su error. Quiero que estén conscientes de esto, iglesia. Los verdaderos maestros usan lenguaje bíblico. Los falsos maestros usualmente tienen su propio vocabulario. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de lo que la Biblia dice? Los verdaderos maestros reprenden, exhortan, redarguyen, enseñan todo el consejo de Dios. Los falsos maestros usualmente son selectivos en lo que enseñan. Enfatizan una cosa u otra, presentando una caricatura de Dios, no el consejo de Dios. Los verdaderos maestros hablan claramente y para complacer a Cristo. Los falsos maestros es difícil de entenderles y buscan ganarse a las personas para ellos mismos. Ellos no son claros. A propósito, no son claros. Toman su tiempo para ser claros hasta que ellos sienten que es seguro ser claros acerca de lo que ellos creen. Este tipo de personas se les conoce muchas veces no por lo que dicen, sino por lo que se rehúsan decir. Rehúsan condenar lo que la Escritura condena, rehúsan afirmar lo que la Escritura afirma. Las palabras son suaves, palabras que se deslizan, y también son palabras lisonjeras. Se ganan a las personas a sí mismos alabando a estas personas, haciéndolos sentir bien, enfocándose en estas personas, siendo amigos de ellos. Estas personas no son desagradables. Algunos son muy amigables porque quieren tener influencia. Algunas veces pretenden que ellos son realmente los que aman a las personas. Los ancianos realmente no te aman, pero yo te amo, dicen ellos. Y lo que ocurre es que las personas se les engaña a nivel del corazón. Engañan los corazones de los ingenuos y les ganan no para el Señor, sino para ellos mismos. Así que la iglesia debe saber la acción que es necesaria con estas personas, se les evita. Los pastores deben apartar de las ovejas a los que siembran discordia. Debe proteger a las ovejas. Los pastores deben hacer esto. Esto se nos llama a hacer. Debemos de saber por qué. ¿Por qué es tan importante? ¿Por quiénes son estas personas? Son personas inconversas que se sirven a ellos mismos, que hablan con palabras suaves y lisonjas y engañan. Y ellos van a ir tras los ingenuos de la iglesia. Por eso es que los pastores deben proteger a las ovejas. Tercer lugar, y la observación final, versículo 19. La iglesia debe permanecer alerta hacia los que siembran discordia. La iglesia debe permanecer alerta ante los que siembran discordia. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cómo es que esto encaja? Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Nosotros somos un pueblo obediente. Nosotros conocemos la verdad, estaría diciendo Pablo. Nos estás recordando de cosas que ya sabemos. Esta es una iglesia obediente, así que, ¿por qué esta advertencia? Cuando estás consciente del tesoro, estás alerta de los ladrones. Versículo 20 nos ayuda a entender la advertencia. Pablo está consciente de nuestro enemigo espiritual. Y él sabe que no es solo iglesias problemáticas donde las personas que siembran discordia llegan, sino llegan a las iglesias sanas. Cuando las iglesias están bien, cuando las iglesias son obedientes, estas personas llegan a esos lugares. Vuestra obediencia es notoria a todos, famosa. Es algo por lo cual yo me gozo de vosotros, pero también me preocupo de esto. Sé que Dios está obrando en medio de ustedes, pero sé que entonces son un objetivo del maligno. Así que lo que quiero es que no seáis ingenuos. Quiero que seáis sabios para el bien. de lo que sabios de lo que es bueno, que sean inocentes, ingenuos para el mal. Esto quiere decir, hay que mantener la pureza de tu doctrina. Asegurarnos que como iglesia no hay mezcla, sino que hay doctrina pura. Guardar la pureza de la iglesia. Estar preparados para estar en contra de los engañadores, de los que causan división. Reconocerlos, marcarlos, evitarlos. Levanta tus ojos y mira a nivel horizontal en las relaciones humanas y mira a tu Salvador viendo a su iglesia, su novia preciosa, su pureza debe ser cuidada y guardada. Entiende la gravedad y la seriedad de esto, de lo que estos versículos representan. Después de esta larga lista de que Pablo está diciendo, yo reconozco el tesoro que son ustedes, iglesia en Roma, pero estoy preocupado de que mantengan la pureza de tu devoción a Cristo, porque los lobos siempre estarán surgiendo donde una iglesia es obediente. Ármate para lidiar con ellos, sabiendo qué es lo que debes hacer, comprometido a hacerlo, y sabiendo por qué, qué representan estas personas. No importa cuán sano tú seas como iglesia, no puedes bajar la guardia y debes estar alerta. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor para con nosotros. No solo desplegado en un pasaje exhortador como este, sino también desplegado en las advertencias. Gracias que tú amas a tu iglesia fielmente. Gracias, Señor, que tú estás velando por nuestra pureza en el ámbito de nuestras devociones y nuestra doctrina. Ayúdanos a ser un pueblo que somos misericordiosos, esperanzados, pacientes, generosos, humildes, pero al mismo tiempo guárdanos de ser ingenuos. Fortalece a los ancianos de esta iglesia que estén conscientes de la necesidad de proteger la doctrina de la iglesia. Fortalece a los miembros de esta iglesia a regocijarse sobre esto, no resentir esto, ni resistirlo. De tal manera que si algo surge, los que causan divisiones no sean solo los ancianos protegiendo a los ingenuos, sino también los miembros maduros de la congregación en general, que tengan la valentía de enfrentar el verdadero error doctrinal. Gracias, Señor, por tu fidelidad a Founders. Gracias por cómo tú nos has cuidado, cómo hemos experimentado un largo tiempo de paz verdadera. Te damos las gracias. No lo producimos nosotros, sino tú. No lo damos por sentado. Al mismo tiempo, te pedimos que estemos listos y dispuestos, sabiendo el gran costo involucrado al desobedecer esta enseñanza, que tú nos fortalezcas a estar listos y preparados para obedecer completamente. Si el día viene y cuando el día venga, que tengamos que lidiar con esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.